Si la paloma se junta con cuervos, sus plumas seguirán blancas, pero su corazón negro. Este es un dicho de un país de Europa que básicamente lo que dice es de que las malas compañías, ¿verdad?, nos influyen, igual que las buenas compañías también nos pueden influir. Hay muchos dichos, ¿verdad?, en español que explican esto. El que anda entre la miel, algo se le pega, dime con quién andas y te diré quién eres, y así por el estilo. Y la Biblia también nos habla de esto, porque es un punto muy importante. Las personas con las que estamos influyen en nosotros para bien o para mal. Leamos, por favor, cómo lo explica la Biblia aquí en el libro de Proverbios. Libro de Proverbios, leamos, por favor, juntos el capítulo 13 y el versículo 20. Proverbios 13, 20. El que anda con los sabios será sabio, pero el que se junta con los insensatos acabará mal. Dice que la sabiduría es contagiosa, pero que también si uno se junta con personas insensatas, pues también su destino será el mismo que el de ellas. Acabará mal. ¿A qué se refiere aquí con insensato? ¿No se refiere a personas de poca inteligencia o que sean, tengan poca educación escolar o algo por el estilo? Sino se refiere en realidad a la falta de sensibilidad moral. Pensemos en ello, a personas insensibles moralmente. En cambio, las personas sabias son lo contrario, son personas que actúan con sensatez, con discreción, que utilizan buen juicio, evitan los peligros. ¿Qué es lo que hace que una persona entonces sea una mala amistad, una mala compañía? No es si es buena gente o mala gente, si es una compañía alegre, ¿verdad? Y es divertido estar con ella, sino es si actúa de forma sabia o como una persona insensata. Encontramos un resumen en la Biblia de qué es lo que significa ser sabio o una buena compañía en el Salmo 26. El libro de los Salmos, vamos por favor, al número 26. Y básicamente todo el Salmo explica la clase de personas con las que el rey David quería juntarse y le pide a Jehová que lo juzgue por ello. Pero, por ejemplo, en el versículo 4 de este Salmo 26, David dice: no tengo trato con hombres amantes del engaño, evito a los que esconden lo que son. El 5, odio la compañía de hombres malos y me niego a tener trato con los malvados. O el versículo 9, no me lleves por delante con los pecadores, ni me quites la vida junto con los hombres violentos. David evitaba este tipo de compañías porque sabía que a Jehová no le agradaban. Él, por el contrario, buscó personas de gran calibre espiritual para estar con ellas. Por ejemplo, su amigo quizás más famoso, que fue Jonatán, que era alguien mucho mayor que él. Pero esa amistad lo benefició. Fue un amigo leal, fue un amigo fiel que lo ayudó, no solo diciéndole cosas buenas, sino también ayudándolo a evitar peligros, a evitar cosas malas. También en tiempos cristianos se le da mucha importancia a las buenas y a las malas compañías. Y quizás si lleva años en la organización de Jehová aquí con o asistiendo a las reuniones de los testigos de Jehová, cuando piensa en compañías, piensa en un texto bíblico. ¿Por qué no lo leemos? Que es la base de esta conversación. Es la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 15 y el versículo 33. Primera a los Corintios 15:33. No se dejen engañar. Las malas compañías echan a perder las buenas costumbres. Pero se fijan cómo empieza este texto. Quizás nos fijamos más en la segunda parte, que está muy bien. Pero la primera parte dice, no se dejen engañar. Porque las malas compañías o una mala amistad nos puede engañar, nos puede llevar a donde no queremos ir. Es como un mapa incorrecto. Y si tienen la oportunidad de ver un poco más despacio, quizás lo recuerdan, los corintios tenían muchos problemas de relaciones personales que posiblemente en parte tenían que ver con malas compañías. Por ejemplo, toleraban la inmoralidad. Había una persona allí inmoral que debía ser expulsada. Había, dice, peleas entre ellos. Incluso algunos se llevaban a juicio entre ellos. O también cuando llegaba el momento de recordar la muerte de Cristo, dice que algunos llegaban pasados de bebida. Entonces, todo esto era un caldo de cultivo para cosas malas. Por eso dice el apóstol Pablo, palabras de Jehová en realidad, no se extravíen, no se pierdan, no se engañen, no se dejen engañar. Si andan con malas compañías, pues claro, las consecuencias serán malas. Y nuestro tiempo es lo mismo. ¿Qué pasa cuando una persona toda la vida se ha acostumbrado, por ejemplo, al abuso del alcohol? ¿O qué pasa si todos sus amigos siempre o tienen la costumbre de beber demasiado? ¿Qué va a pasar con esta persona? Pues posiblemente caiga en problemas también con el alcohol, con el tabaco, con las drogas, ¿verdad? Por eso muchas veces los padres se preocupan de con quién andan sus hijos y preguntan quién es y cómo es, ¿verdad? Y eso los pone un poco nerviosos porque saben por experiencia, porque también fueron jóvenes y lo siguen siendo también, pero recuerdan de que las personas con las que uno anda lo cambian, lo pueden moldear, lo van llevando a uno y le van presentando en su vida cosas que pueden ser buenas o que pueden ser malas. Vean, esto en las compañías es tan importante que Jehová mismo nos pone el ejemplo. Jehová conoce lo valioso que es tener buenas compañías, como podemos ver ahora en la primera imagen. Vemos ahí a Jehová. ¿Qué fue lo primero que él creó? ¿Lo recuerdan? Aunque Jehová es una persona que no necesita a nadie en realidad, pero él vio lo valioso de tener buena compañía, de tener a los ángeles. Fue lo primero que él hizo. Criaturas espirituales. Muchas gracias por la imagen. ¿Qué pasó con aquellos que abandonaron a Jehová, de estos ángeles que abandonaron a Jehová? Pues se perdieron de algo valiosísimo. Se perdieron de la compañía de Jehová. Se perdieron de la compañía de los demás ángeles, de Jesucristo. Fíjense qué terrible precio por tener malas compañías. Prefirieron la compañía de Satanás y lo abandonaron a él. Y es que, aunque uno puede ser muy fuerte espiritualmente, es cierto, puede tener muchos años de experiencia, eso no lo pierde. Puede que tenga mucho conocimiento bíblico, que haya llevado a muchas personas a conocer a Jehová, años y años de experiencia. Pero todos nos enfrentamos a los mismos problemas. Todos estamos en el mismo peligro. ¿Recuerda cuál es? Leámoslo, por favor, en primera carta de Pedro, capítulo 5. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9. Mantengan su buen juicio y estén vigilantes. Su adversario, el diablo, anda a su alrededor como un león rugiente, tratando de devorar a alguien. Pero pónganse en contra de él, firmes en la fe, sabiendo que toda la hermandad está pasando por los mismos sufrimientos. ¿Se fijan? Primero una exclamación, nos queda ahí muy claro. Dice, no pierdan el juicio, mantengan el juicio. No se duerman, manténganse vigilantes. Hay un león suelto y es su enemigo y se los quiere comer. ¿Se imaginan eso? Saber que anda una fiera suelta en la noche. ¿Qué haríamos? Quizás si estuviéramos en un grupo, pondríamos turnos para que vigilaran, ¿verdad? Mientras unos descansan, otros vigilan. Muy atentos. ¿Ven a dónde queremos llegar? Que para vencer a Satanás, el trabajo en equipo cuenta. Porque Satanás dice que está ahí viendo a quién se come, viendo a quién se lleva. Por eso dice el versículo 9, pónganse firmes en contra de él. No se preocupen, sus hermanos están pasando por lo mismo. Y también han triunfado, han salido adelante. Desde siempre ha sido así. Jehová no abandona a sus siervos y no los abandonará a ustedes tampoco. Y cambiemos un poco el animal para hablar de una ilustración, llevarla un poquito más a nuestro tiempo. En un país europeo, pues se redujo la caza de lobos. Pero esto con el tiempo conllevó de que en algunos lugares, pues al crecer la población de lobos, las personas que se dedicaban a cuidar ovejas, pues tuvieran problemas, porque el lobo y la oveja, pues tienen ahí una relación muy especial, ¿verdad? El lobo se quiere comer a la oveja. Pero ¿qué hacían entonces los pastores? Claro, no dejaban a las ovejas ahí sueltas en la noche, sino hacían rediles, es decir, un corral, donde en la noche llevaban a las ovejas y ahí pasaban la noche, estaban seguras. Y pues ya que en nuestra época se puede hacer, pues también pusieron esos rediles, estaban electrificados, es decir, la verja que estaba alrededor estaba electrificada. Así que el lobo no podía entrar. Ningún lobo, ninguna manada de lobos podía entrar. Pero ¿saben qué hacían los lobos? Imagínense la escena. Es de noche, las ovejas están seguras en su redil. Y aparece una manada de lobos. Los lobos no pueden entrar. Pero entonces lo único que hace el lobo es, empieza a correr alrededor del redil. A correr, a correr. Se imagina los lobos corriendo. Corren alrededor de las ovejas. Mitad de la noche, no está el pastor, no hay nadie que las ayude. Ellas están seguras en el redil, no les va a pasar nada. Pero la oveja se empieza a poner nerviosa. Las ovejas se ponen nerviosas unas a otras, ven al lobo correr y su instinto les dice que si el lobo corre, hay algo que está pasando. Y ven al lobo, y ven al lobo, y ven al lobo. Y al fin una oveja desesperada, ¿qué hace? Pega un salto, ¿a dónde? Hacia afuera del redil. ¿Y qué le pasará a la oveja ahí? Pues lo que podemos ver en la segunda ilustración. Ven ahí en la noche los lobos y la oveja solita, que solo la luna la ilumina. Eso es lo que le pasa a la oveja sola si no está en su redil. Muchas gracias por la imagen. Pues Satanás trata de hacer lo mismo. Él no puede entrar a la organización de Jehová. Los demonios no pueden destruir la organización de Jehová. Recuerdo hace años una hermana que servía misionera en Sudamérica, le pregunta una persona, ¿y ustedes no expulsan demonios en su iglesia? Y la hermana le contestó, no, nosotros no los dejamos entrar. Eso es lo que sucede, Satanás no puede entrar a la organización. ¿Pero qué hace? En el mundo que él sí domina, está ahí agitando, agitando, agitando. Y si nosotros somos como esas ovejitas nerviosas, que aunque estamos seguros en el redil, que aunque estamos con otras ovejas que están como nosotros, protegidas, que sabemos que no nos pasa nada, pero si nos dejamos inquietarnos, nos asustamos por el lobo y saltamos afuera, pues ya caemos en las trampas de Satanás. Es lo que trata de hacer él. Trata de aislarnos, trata de buscar el animal más débil, que es también lo que hacen algunos animales como el león o como el mismo lobo, de que van persiguiendo una manada y no van a buscar el más fuerte y el que está enfrente, que también eso no quiere decir que no tenga peligro. Pero ellos van y al que está atrás, al que se desvía, al que se escapa, al que está más allá a la mano, es al que se llevan. Satanás trata de hacer eso. Trata de aislarnos, trata de agotarnos, trata de ponernos nerviosos, trata de que salgamos de la congregación, trata de que nos parezca mejor estar afuera que estar adentro. O también hace otra cosa, tratar de aislarnos. Y cuando nos aislamos, ¿qué pasa? Empieza la enfermedad espiritual, la apostasía e incluso la muerte. La persona que busca sus propios deseos egoístas es la que se aísla, la que quiere hacer las cosas como ella piensa, porque al fin y al cabo, pues como está sola, puede hacer lo que quiere. En cambio, la persona que está para el servicio de los demás, pues se preocupa más por ellos. En estos tiempos que vivimos ahora, es especialmente importante estar conscientes de la importancia de no aislarnos, sino de mantenernos siempre sirviendo a Jehová con nuestros hermanos. ¿Y por qué es esto? Repasemos un texto bíblico que lo explica muy bien. Vamos por favor a la carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos, capítulo 10. Hebreos 10, 23 al 25. Dice: aferrémonos, bien, bien agarrados, aferrémonos a la declaración pública de nuestra esperanza sin dudar, porque el que hizo la promesa es fiel. Y estemos pendientes unos de otros para criticarnos, no, para motivarnos al amor, a mostrar amor y hacer buenas obras, sin dejar de reunirnos, como algunos tienen por costumbre. Más bien, animémonos unos a otros, sobre todo al ver que el día se acerca. Se fija, dice, en pocas palabras, aferrémonos a la obra que tenemos. La promesa que Jehová nos ha hecho es fiel, confiemos en ella, pero no estamos solos, tenemos que estar pendientes unos de otros. Como que vamos en un grupo y vemos que nadie se quede atrás, tratando de ayudar, pendientes unos de otros. ¿Y para qué? Para mostrarnos amor, para hacer buenas obras. Jehová no prometió nunca que iba a rodearnos de personas perfectas, Igual que nosotros no somos perfectos. Si estuviéramos rodeados de personas perfectas, nosotros estaríamos fuera de lugar. Estamos pendientes unos de otros para ayudarnos, para mostrar amor, para ver qué podemos hacer unos por otros. Y por eso es vital, y lo subrayamos, y con negrita si quieren, y con cursiva, reunirnos siempre. No abandonar las reuniones a la primera provocación. Y relacionarnos con nuestros hermanos en la medida que nosotros podamos hacerlo. Buscar ser una buena compañía para tener buenas compañías. Y este es otro punto importante. Tratemos de ser la persona que queremos tener como amigo. Queremos amigos espirituales, seamos personas espirituales. Queremos amigos hospitalarios, pues seamos hospitalarios también. No asumamos de que el hecho que alguien está en las reuniones significa que tenga una gran solidez espiritual. Debemos buscar amigos ejemplares dentro de la organización de Jehová. Y ojo, si esto es importante para los amigos, ¿con cuánta más razón al buscar esposo o esposa? El prójimo más cercano y el que más influye en nosotros es, para los que estén casados, su esposo o su esposa. ¿Qué es una buena compañía para el matrimonio? Pues es una persona que ya haya demostrado ser fiel. Una persona que ya haya demostrado ser fiel y que posea excelentes cualidades espirituales. No una persona que nos gusta y luego tratemos de que entre al pueblo de Jehová y que desarrolle esas cualidades que ahora no tiene. No se extravíe, no se deje engañar por usted mismo, porque a veces uno mismo podría dejar que su corazón lo engañe y pensar que puede saltarse estas normas de Jehová, que es muy listo y que no pasa nada, y hasta pueda citar algún mal ejemplo de alguien que aparentemente pues se ha salido con la suya. Pero no se extravíe, no se deje engañar. Jehová lo quiere, por eso nos dice estas cosas. Quiere que seamos felices. No es porque las personas que estén fuera del pueblo de Jehová sean malas de por sí, en ese sentido, malas personas o delincuentes. Pero, ¿cómo podrá apoyarle, digamos, de ser precursor auxiliar una persona que no conoce a Jehová? O si le dice, mira, ya viste el texto de hoy. Tal vez ni sabe qué es eso. Tenemos la visita del superintendente y puedo ser precursorado a 30 horas. Ni sabe qué es superintendente, ni precursorado, ni esas 30 horas de qué son. ¿Cómo puede ser una compañía excelente y que supere a los hermanos de la congregación con todos los defectos que nosotros tenemos también? En general, en las amistades, no solo en el matrimonio, sino en general, se nos puede influir muy fácilmente. Fíjense que la Biblia lo explica utilizando una ilustración interesante. Vamos, por favor, de nuevo a primera carta a los Corintios. Pero ahora vamos al capítulo 5. Primera a los Corintios 5, versículo 6. Y solo vamos a leer la pregunta para centrarnos en la idea. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Eso es, un pequeño ingrediente hace toda la diferencia. Si le gusta cocinar, sabe de que un poquito más de pimienta, un poquito menos de sal, una ramita ahí de tomillo, algo de orégano, una hojita de laurel, cualquier cosa puede cambiar totalmente el plato. Pues lo mismo pasa con nosotros. Una mala amistad, malas compañías, que nos expongamos a cosas que no debamos, pues también nos van a ir cambiando poco a poco, aunque no nos demos cuenta o no querramos admitirlo. Esto puede pasar con jóvenes y adultos, que a veces uno piensa solo en los jóvenes y sus amistades, pero esto nos pasa a todos. ¿Por qué? Pues fíjense la explicación que dio Jesús. Juan, capítulo 17, y el versículo 14. Juan 17, 14. Les he comunicado tus palabras, dice Jesús en una oración, pero el mundo los ha odiado porque no son parte del mundo. Igual que yo no soy parte del mundo. Si queremos ser parte del pueblo de Jehová, no encajamos con el mundo. El mundo tampoco encaja con nosotros. ¿Por qué? ¿Qué dijo Jesús? El mundo los odia. El mundo en general. Aunque claro, encontramos personas que son buenas personas en el sentido amplio, pero el mundo de Satanás y el pueblo de Jehová no pueden encajar. Por eso no, si tratamos de parecernos al mundo, pues acabaremos entrando en él. Es como si una pieza cuadrada queremos meterla en un espacio redondo. No va a entrar. La única manera que entre es limándole las esquinas o lijándolas hasta que se convierta en un círculo, ya entra en el círculo. Lo mismo nos puede pasar a nosotros. Si queremos entrar en el mundo de Satanás y que nos perciba como suyos y no tener problemas con él, pues tendremos que ser parte de ese mundo. Evitamos las compañías entonces de personas, aunque se relacionen quizás con el pueblo de Jehová y mucho menos que estén fuera, pero que no contribuyan a nuestra espiritualidad. Fíjense en la tercera imagen. ¿Ven aquí los temas de conversación? ¿Son necesariamente malos? No, tecnología, dinero, trabajo, ropa, videojuegos. Están bebiendo, pero no parecen que estén borrachos. Pero ven la cara del hermano como que está dándose cuenta que esto no lo edifica. Tal vez esté preguntando, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Y esto puede ser jóvenes y adultos, compañeros de trabajo o de escuela, o personas que aparenten tener devoción piadosa, como decíamos antes, pero resulta que no están con los dos pies firmes en el pueblo de Jehová. Y recordemos esta imagen, hermanos, porque el que anda con lobos a aullar aprende. Las compañías sí que nos influyen. Gracias por la imagen. No solo en persona nos influyen las compañías. Ahora que hay tantísimos aparatos electrónicos, pues ahí uno tiene las compañías que quiera, aunque nunca las vea en persona. Están las redes sociales, que son formas de reunirse socialmente. Y quizás eso se pueda hacer por escondidas por un tiempo, a diferencia de irse de fiesta con algunos supuestos amigos. Entonces, esto puede ser una trampa también. Tenemos que seleccionar con mucho cuidado lo que metemos en nuestra mente. Ser de un paladar exigente, no comer cualquier cosa. En lo que se refiere a lo que metemos en nuestra mente, en nuestro corazón, ser exigentes. Comer solo en restaurantes de 5 estrellas. No permitir que cualquier basura que nos ofrezcan, nosotros consumirla y muchas veces incluso creerla. Aunque sea un contenido supuestamente hecho por hermanos, por testigos de Jehová, pero si no viene del esclavo fiel y prudente, que es el al que Jesús se encargó para que nos diera alimento, mucho, mucho cuidado. Y por supuesto, con cuánta más razón con las cosas que ofrece el mundo, porque el mundo está hecho para mantenernos entretenidos y las películas, las series, las canciones, se busca que uno se identifique con el protagonista, que uno se meta en la acción, que uno comprenda a la persona y se ponga en sus zapatos. Eso es lo que engancha muchas veces a las series, que la gente se sienta reflejada en lo que ve en pantalla. ¿No ha visto alguna vez a alguien o no le ha pasado que de repente está viendo televisión una película y le habla al televisor y le dice, cuidado, atrás de ti? ¿Verdad? Quizás está viendo el fútbol y empieza a decirle a la televisión, pásala, pásala. Está tan metido en la acción. O alguien está con un videojuego y ven que está con el control y el control lo va moviendo de un lado a otro como si estuviera en el mundo real, porque está metido en la acción. Eso es lo que nos pasa con lo que metemos en nuestro corazón. Pues nos vamos metiendo poco a poco y poco a poco el mundo nos puede ir metiendo a su molde. Y vamos todavía un paso más allá. Jamás, igual que jamás buscaríamos a alguien que hablara mal de nuestros seres más amados, pues tampoco vamos a buscar ni exponernos nunca, nunca a lo que digan los apóstatas. Porque no es lo mismo una persona que simplemente no quiera servir a Jehová a alguien que quiera socavar a las personas que confían en él. Nunca, nunca nos vamos a exponer, que esto es imprudente, exponernos a personas que simplemente quieren destruir a los que antes llamaban hermanos. Qué triste esto y qué terrible es. Si podemos resumir con un texto bíblico lo que queremos tener en nuestra mente para este tema de lo que metemos en nuestro corazón, nuestras compañías, podría ser el texto que leemos a continuación. Proverbios, capítulo 4 y el versículo 23. Proverbios 4:23. Más que cualquier otra cosa, protege tu corazón, porque de él frotan las fuentes de vida. Más que cualquier otra cosa. Igual que los chalecos antibalas que protegen más el torso, incluso algunos llevan una placa extra aquí de protección, pues nosotros el corazón es lo que más protegemos, porque de ahí puede salir la vida o también puede salir nuestra propia muerte. Llenemos nuestra vida por eso de buenas influencias que nos acerquen a Jehová, no que nos alejen de Él. Andemos con Jehová, andemos con su pueblo. Recordemos excelentes ejemplos bíblicos que tenemos de personas que andaron con Jehová, que estuvieron con Él. Por ejemplo, José, el de Génesis, ¿recuerdan? Él tenía tan presente a Jehová que incluso en el momento más terrible de tentación, él sabía que para Jehová estaba mal que él cayera en la inmoralidad. O por ejemplo, Moisés, dice la Biblia, que él se dejó guiar por él, aunque no podía verlo, como si pudiera verlo. Él rechazó los lujos de Egipto porque prefirió seguir a Jehová, porque para él era alguien que estaba ahí, era alguien vivo que estaba con él. David, ya leímos también que él evitaba las malas compañías, no se sentaba con ellos, decía, no se relacionaba con ellos. Él, para David, Jehová estaba a su lado derecho. Nada lo hizo caer a David permanentemente. Él vivió contento, vivió con esperanza. Él dijo en el Salmo 16, siempre mantengo a Jehová delante de mí. Nosotros podemos hacer lo mismo. Nosotros queremos ser amigos de Jehová. Jehová quiere ser amigo de nosotros. Pero veamos el Salmo, Santiago, la carta de Santiago, por favor, en el capítulo 4, donde se nos dice, ¿qué se pide de nosotros para que Jehová sea nuestro amigo? Santiago, capítulo 4, versículos 7 y 8. Y fíjense qué bonita esta receta, si queremos llamarla así, para ser amigo de Jehová. Por lo tanto, sométanse a Dios, 1. Pero opónganse al diablo, 2. Y él huirá de ustedes. Y luego ya elabora, ¿qué es eso de acercarse a Jehová o someterse a Jehová? Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Límpiense las manos, pecadores. Purifiquen su corazón, indecisos. ¿Estamos haciendo esto o estamos indecisos entre servir a Jehová o no? Llevamos años y años tal vez estudiando la Biblia y no hemos dado los pasos que debemos dar. ¿Qué estamos esperando? Jehová está con la mano extendida. ¿Nosotros tenemos un puño cerrado o también tenemos la mano extendida para que Jehová nos ayude? Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes, porque Él cuida sus amistades. ¿Recuerdan lo que vimos? Los ángeles fueron los primeros y los que no querían seguir lo que Jehová decía, pues se fueron de la presencia de Jehová. Lo mismo pasa ahora. Nosotros no podemos ser amigos de los enemigos de Jehová. Nosotros tenemos que estar con los amigos de Jehová porque son los que Él quiere tener cerca. Para ser buenos amigos de Jehová, tenemos que estar en la organización limpia de Jehová, que aunque tiene personas imperfectas como nosotros, pero como organización está siempre adelante, siempre luchando. Somos compañeros de batalla. Alguno tal vez cae herido y no todos son tal vez los que van en primera fila, pero todos vamos sirviendo a Jehová. Reuniéndonos, no buscando excusas para dejar de reunirnos. No aislándonos de la congregación. No buscando los defectos de los hermanos. Sino por el contrario, abriendo nuestro corazón. Que tenga espacio para todos. Que sea lo suficientemente ancho para que todos entren. Ayudando a más personas a que entren al pueblo de Jehová. Que puedan ser nuestros amigos y amigos de Jehová. Como nosotros queremos serlo. Los amigos leales entonces, en conclusión, son aquellos que nos animan a lo que decía Hebreos 10, a las obras excelentes, a las buenas obras, al amor. Por eso, hermanos, para concluir, seamos el amigo que quisiéramos tener. Seamos el amigo que Jehová quiere tener y busquemos solo a los amigos de Jehová. Y así disfrutaremos de la mejor compañía posible, la de Jehová y la de sus siervos, ahora y para siempre.